Buenas noches. Vamos a continuar con el tema que estamos viendo acerca de el área de las emociones. Y bien, en el terreno de las emociones sabemos que el enemigo trabaja y siempre está ahí tratando de hacer su trabajo, ¿no? Y Satanás, lo veíamos que sabe cómo incapacitar a través de las personas heridas, ¿verdad? El enemigo hiere y hiere fuerte a este tipo de personas. Y Satanás tiene el oficio de herir. Ese es el oficio de Satanás, herir, ¿verdad? Él inyecta ciertos elementos destructivos en el sistema emocional de un individuo, infligiendo heridas que pueden durar toda la vida. Toda la vida, fíjese bien, toda la vida. No un tiempo, toda la vida. Hace un mes exactamente, unos días más, fuimos a San Francisco, y a Casa de Oración San Francisco, mi esposo y yo. Y el domingo hubo un evento, ¿verdad? Era el domingo antes de Navidad y fue el evento de la iglesia, donde fue la enseñanza y luego la comida con todas las congregaciones, tanto de San Francisco como de otra de las iglesias de por allá. Y entonces ahí estaba una persona que yo conozco aquí en Guadalajara, y pues yo la saludaba muy amablemente aquí cuando la veía aquí, ¿no? Ella vive en Estados Unidos, pero viene muy seguido por acá. Y yo, buenas noches, hasta por su nombre le decía yo. Y la vi allá y le digo, ay, fulanita, ¿qué tal? Qué gusto verte, qué bueno que viniste. Y nos tocó saludarte, yo le decía, ¿no? Entonces me dijo, sí, pero yo la vi un poco cortante, ¿verdad? Pues yo dije, bueno, a lo mejor tiene problemas en su matrimonio, en su familia. Y ya. Y entonces, pues yo comparto, ¿verdad? Y lo que estaba compartiendo, pues estaba confrontando a la persona, ¿verdad? Con el carácter. Y ya terminamos la cena, entonces estábamos ahí en la cena, entonces estamos con nosotros en la mesa de los pastores, mi esposo y yo, y entonces llega esta hermana, ¿verdad? Y me dice, Toño y Leti, ¿verdad? Se llama mi esposa, ¿puedo platicar con ustedes? Sí, claro. Entonces ya nos fuimos a un lugar ahí a platicar, y entonces me dice, oye, te quiero pedir perdón. Digo, ay, ¿qué me hiciste? Me dijo, no, es que fíjate que yo tenía mucha amargura contra ti. Ay, ¿y ahora yo qué te hice? ¿Verdad? Porque pues primero ella me quería pedir perdón y yo digo, bueno, pues ¿qué me hizo? Y luego, no, es que yo tenía amargura contra ti, ¿qué te hice? Y ella me empezó a platicar, no, es que tú que te involucraste en un caso donde mi hermana quería ser despojada y tanto ella como de sus hijas, y en un caso legal y tú interveniste y tú todo esto. Y yo le decía, yo no. Sí, pues yo me di cuenta. Entonces mi esposa, como era un familiar de ella y de mi esposa le dice, no, ¿sabes qué? Estás mal, estás equivocada. Toño no metió ni un dedo en eso. Tú estás confundiendo a este Toño con otro Toño. Dice, pero ve todo lo que tienes en tu corazón. Tenía amargura, resentimiento, enojo, coraje. ¿Sabe cuánto tiempo tenía ella guardando esto? 25 años. Esto sucedió en el año 92, cuando ella comenzó a decir esto. Cuando ella comenzó a ver todo esto. Y apenas ahora en diciembre del año pasado, ella pudo abrir su corazón. Y sabe, y si no me hubiera dicho, ahí se queda no sé cuántos años más. Y en la vida somos muy dados a creernos lo que nos dicen los demás, de otra persona, o alguien que te dijo, no, fulano, y sabe que ahorita hay muchos problemas en los cristianos por errores y confusiones y malos entendidos. Y usted sabe que la única arma que le queda a Satanás, ¿cuál es? La mentira. Hoy estamos platicando de eso, precisamente el pastor Chu, el pastor Tony, Chava y yo, estamos platicando de eso, de cómo verdad se levantan cosas que contra uno, contra otro. No, es que, ¿sabes qué? Dijeron algo de ti y tú te la crees y al rato ya traes enojo contra la otra persona. Y cuando sabemos que Satanás es especialista en causar esa parte. Y yo no dudo que a lo mejor alrededor de tu vida hay situaciones en donde tú estás batallándole con alguien y puede ser un malentendido, una mentira o una confusión. Y aún si fuera cierto, ahí está también la herramienta del perdón. Y si no perdonamos, el enemigo toma ventaja. En el área emocional, de verdad, créamelo, estos elementos pueden describirse como el rechazo, la amargura, el odio, la inseguridad, el temor. Y en el área espiritual del hombre, Satanás obra a través del orgullo, el egoísmo, la rebelión, etcétera, ¿no? Si Satanás puede obtener un lugar en las emociones de una persona, él bien puede controlar la vida entera de un individuo. Si Satanás toma partido en tu vida, en tu área emocional, lo dejas participar y ya te arruinó la vida. Recuérdeme, ¿qué nos quedamos la semana pasada? ¿En qué versículo? ¿Qué leímos la semana pasada? ¿Cómo? Cicatrizando las heridas. Pero Isaías 53:3, leímos, ¿sí, verdad? Ok, entonces esa es la parte precisamente que todos debemos de comenzar ahí a tratar de arreglar. Y esto se da mucho en el área familiar, fíjese, en el área familiar los esposos y muchas veces de ellos tienen malos entendidos, ¿no? Entonces vimos el cautiverio de las heridas, ¿no, verdad? No vimos esa parte. Dice que el último que leímos fue Isaías 53:3, ¿verdad? Ok, sí, ok. Entonces, vimos también donde hablamos de que Jesús fue traicionado por un amigo, fue rechazado, fue acusado, fue odiado, fue abandonado, ¿verdad? Todo esto. Y vimos también vimos la parte de cómo Satanás sabe cómo incapacitar a una persona a través de las heridas, ¿no? Y que el primer blanco de Satanás son los niños inocentes. ¿Sí lo vimos? Sí, ¿no? Que aún antes de nacer, ¿no? Cuando se rechaza el niño o no se desea que nazca, ¿no? Entonces, por eso, mire, los inocentes son víctimas, son de las víctimas de Satanás los inocentes, porque, híjole, es un problema, la verdad. Es un problema cuando alguien rechaza, y esto puede ser desde niño. El niño que vimos esta parte también, el niño que ha sido rechazado va a crecer incapacitado para amar y ser amado, ¿verdad? ¿Se acuerda? Ok. Entonces, los hijos de Dios también vimos esto, ¿son los primeros blancos de Satanás? ¿O no? ¿No? Ok. Entonces, los hijos de Dios son los primeros blancos de Satanás. Los hijos de Dios. Y ¿cómo es esto, no? Pues los nuevos creyentes llenos del Espíritu Santo son objetos de los ataques del enemigo por medio de rechazos o de situaciones, ¿no? Entonces, las mentiras causan muchísimo problema en la gente, de verdad. Necesitamos ser honestos, de verdad, ser íntegros y no causar problemas. Mire, la boca tiene un poder como usted nos imagina. Y esto, cuando usted levanta una mentira o levanta algo contra otra persona y la persona lo escuche, esto lo hiere y comienza a caer. Y Satanás está haciendo su trabajo. Entonces, el objetivo con las heridas es causar una retirada. Mucha gente se ha retirado de las iglesias cristianas cuando se supone que la iglesia cristiana es un lugar donde más pudiéramos encontrar el amor de Dios, es donde menos encontramos por el carácter de las personas. Y mucha gente se ha retirado de la iglesia cristiana por heridas causadas por los mismos cristianos. Probablemente usted sabe de alguien que ya no quiere saber nada de Dios, que Dios no tiene la culpa, estamos de acuerdo, pero sin embargo, la persona, hubo alguien que fue el conducto para que esa persona se hiriera y tomara contra Dios. Hoy en la mañana hablábamos precisamente de varias personas que nos acordábamos, oye, y fulanito, fíjate que él está lleno de amargura. Yo hablé con él y mira, le expliqué cómo estaba y todo, y le aclaré y todo eso, pero él siguió, su corazón sigue igual. Entonces ahí solamente él tiene que darle la respuesta a Dios. Pero al final de cuentas todo eran parte como malos entendidos. Y a lo mejor usted alguna vez fue objeto de un malentendido también. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Y Satanás hiere por medio de los malos entendidos, por las falsas acusaciones, por el rechazo y por tantas cosas. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 1. ¿Lo tiene? Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjese, ahí hay dos partes bien importantes. Una es el peso, y la otra es ¿qué? ¿Eh? Una cosa es el peso, y otra cosa es el pecado. Ok. Aquí en esta parte del peso, ¿qué puede ser? Lo que estamos hablando. Las heridas, el rechazo. O sea, una persona herida, una persona rechazada, una persona con cuestiones de carácter emocional que viene arrastrando, no puede correr la carrera tan fácilmente como los demás. ¿Por qué? Porque no se despoja de este peso. Este peso equivale como al lastre. ¿Sí sabe lo que es el lastre? Usted sabe que los barcos, cuando descargan los barcos, haga cuenta, llegaron todos los contenedores y el barco está ahí en el puerto, el barco tiene que estar sumergido a cierto nivel, porque si no, bueno, pues puede causar problemas, ¿no? Entonces el barco se llena de lastre. ¿Qué es el lastre? Pura basura, puras cosas que no sirven. Y entonces al barco, para llenarlo con la mercancía que va a transportar de un puerto a otro puerto, le tienen que vaciar todo el lastre, lo despojan de todo el lastre para que pueda cumplir con su propósito, llevando toda la mercancía, ¿verdad? Todos los contenedores, todo eso. Entonces al ir subiendo los contenedores o la mercancía que vaya a transportar, van despojándose del lastre, van despojando, ¿por qué? Porque tiene que poner lo que va a llevar para que el barco pueda cumplir su objetivo de transportar hacia donde va. Y es lo mismo que la Biblia nos está enseñando ahí en Hebreos capítulo 12, verso 1, que nos despojemos de todo peso. De todo peso. ¿Y cuál es el peso que nos estamos refiriendo ahora? De todas las cuestiones emocionales en nuestra vida que no nos ayudan. Todas las cuestiones emocionales, probablemente usted fue herido de niño, fue rechazado de niño. ¿Sabe qué? Yo no tengo duda que a lo mejor alguien de los que están aquí, el que no lo va a pedir que le levante la mano a nadie ni nada, pero a lo mejor alguien fue abusado. Alguien fue abusado cuando estaba pequeño, ¿verdad? Y bueno, eso te causó ahí un problema. Y es cosa que al día de hoy tú lo recuerdas. Ya tú eres un hijo de Dios y estás en los caminos de Dios, pero es algo que traes ahí. Es algo que está ahí en tu mente, en tu pensamiento y en tu corazón, y tienes cierto, y a lo mejor ya perdonaste a la persona, pero lo ves y todavía así como que dices tú, híjole, se me revuelve el estómago, pero dentro de ti todavía eso te da vueltas y vueltas y vueltas, y es porque probablemente tú no lo has sacado de tu vida, no se lo has entregado al Señor. Y repito, si tú tienes las manos atadas, es muy difícil que tú puedas desatar a los demás. Tenemos que ser libres. Tenemos que ser libres y creerle a Dios. Y por eso la Biblia nos dice, despójense de todo peso. Se fija que hacen la separación de todo peso y del pecado. Aquí, ¿qué entra? Pues entra la mentira, la amargura, todo. Todo lo que usted quiera, sabe que es pecado, todo. Todo lo que va en contra de Dios. Todo lo que sabemos que no tiene nada que ver con Dios, eso es el pecado. Y déjeme decirle algo, la Biblia nos habla y nos enseña que nos debemos despojar de todo peso que nos asedia. Las heridas nos atan. Por eso es mucho, muy importante que tú te decidas perdonar si alguien te ha herido. Algunos dicen, no, ya lo perdoné. Sí, yo ya lo perdoné, pero emocionalmente sigues atado. Y a lo mejor sí hubo un perdón. Tú decidiste, no, sabes que yo perdono a mi primo que en algún momento abusó de mí, o a mi prima que me levantó un falso. Yo decido perdonarle y la perdonas, pero emocionalmente hay una herida y estás atada a esta herida y no puedes, no puedes caminar. Ahora, te voy a decir algo, la herida nos atan al que nos ha herido. Las heridas nos atan al que nos ha herido. Así de sencillo. Si alguien te hirió, tú estás atado a esa persona. Y tú lo perdonaste, pero no lo has soltado. A lo mejor él ni en la vida te hace. Ni en la vida te hace. Y tú estás atado a él. Y cada vez, a lo mejor él se encuentra en una reunión y él anda contento y anda ahí bromeando con todo mundo. Y sí, a lo mejor en su tiempo pues él la regó contigo en alguna circunstancia. Y a lo mejor él ya ni en la vida te hace. Pero tú lo ves y tú estás ahí atada todavía. Dices, le tienes cierto resentimiento, cierta cuestión contra él. Y ahí está. Y acuérdate bien, las heridas nos atan al que nos ha herido. Aquel que nos hirió. Las heridas nos atan a la amargura producida por el golpe. La herida, si no se cura a tiempo, produce amargura. Las heridas nos atan a la amargura producida por el golpe, créemelo. ¿Y qué dice ahí el verso 15 de Hebreos 12? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. Miren, hace mucho tiempo, cuando compramos la casa donde vivimos mi esposa y yo, pues hace mucho tiempo, le digo 20 y tantos años, 25 años, y entonces siempre ahí en el jardín estaban unos helechos. ¿Sabe cuáles son los helechos, verdad? Esas plantas que le llaman los helechos. Pero esa planta, más que, no es tanto una planta que adorna, es como maleza, los helechos. Es como una maleza, ¿verdad? Crecen y crecen y crecen. Y entonces yo los cortaba, pero bastante, ¿no? Cortitos, ¿no? Y entonces pasaba el tiempo y volvían a salir otra vez. Yo decía a mi esposa, oye, ¿qué onda? Los corté, mira, es más, le enterré las tijeras hasta la parte y los dejé sin nada. Y me dijo mi esposa, pues qué raro, pues nosotros no sabíamos realmente. Nunca hemos sido ni, ¿cómo se llama? Jardinólogos ni nada de eso, ¿no? Y entonces, y siempre tenemos ese problema. Entonces un día, nos pusimos ahí a cambiar el pasto y pusimos a escarbar y me empecé a encontrar una serie de camotitos. Y esos camotitos, ¿sabe qué eran? La raíz de los helechos. Y yo no sabía qué eran, sino que mi vecino, pues él fue jardinero en Estados Unidos, y yo le dije, oiga, se llama Chuy. Oiga, don Chuy, ¿usted sabe qué es esto? Y me dijo, pues esas son las raíces de los helechos. Ah, con razón. Me dijo, ¿con razón qué? Pues es que yo los cortaba y me seguían saliendo y los cortaba. Pues no, dice, tiene que sacarlos desde la raíz. Si no, se le van a seguir reproduciendo y le van a llenar más, porque eso se reproduce y más y más y más y más. Mire, saqué las raíces, los camotitos esos, y jamás he vuelto a tener un helecho. Y eso sucede en nuestra vida también. Aparentemente decimos que ya perdonamos, pero la herida sigue estando ahí. No, ya lo perdoné, pero ahí está la herida. ¿Y sabes por qué? Porque tú no has dejado que sea Dios el que te sane. El único que te puede sanar es Dios. Y te lo demuestro con la Biblia. Ve conmigo a Bueno, ponle una marca ahí a Hebreos, vamos a regresar otra vez a leer el del 12:15 y ve conmigo a Jeremías, capítulo 30. ¿Ya lo tiene? Jeremías 30, 17. Vea lo que dice. ¿Quién está hablando? Dios. Y dice, mas yo, o sea, yo, dice el Señor, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. El único que te puede sanar es Dios. Y sabes, muchas veces nosotros estamos esperando que la persona venga y nos pida perdón por lo que nos hizo. Estamos esperando que venga. No, pero ¿sabes qué? No. No, él fue el que me ofendió. Que venga y que me pida perdón. ¿Y crees que con eso tu herida va a ser cicatrizada? Discúlpame, pero no va a pasar así. La persona puede venir a pedirte perdón y tú puedes seguir igual de amargado y igual de herido. ¿Y sabes por qué? Porque no has dejado que sea Dios el que te sane las heridas. ¿Por qué? Porque no has ido delante de Dios y decir, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, ayúdame a sanar estas heridas, Señor. Yo no quiero tener nada contra nadie, Señor. La Biblia es bien clara y ahí nos dice bien abierto. Pero yo te restauraré, dice en otra versión. Pero yo te restauraré y sanaré tus heridas, afirma el Señor. Eso dice en otra versión. Es el único. Por eso yo no creo en eso de que, hasta que venga y me pida perdón, yo lo voy a perdonar. No, no, el perdón lo tienes que hacer aunque la otra persona no venga, aunque la otra persona no te pida perdón, tú lo debes de perdonar, porque al perdonarlo, tú estás soltando a la persona. Tú lo perdonas y tú lo estás soltando. Así es sencillo. Es como cuando viene la persona y te dice, oye, perdóname, la regué, de verdad, te ofendí, sé que fui mala onda contigo, me porté mal, perdóname. Y entonces él te está pidiendo perdón y tú le dices, no, está bien, te perdono. Y tú, pero no lo perdonas, nada más cortas ahí. La otra persona ya cumplió, él ya dijo, bueno, pues yo ya hice lo que tenía que hacer. Pero ahora la otra parte es la persona herida, si no perdona, está atada al que la hirió. Porque no deja que sea Dios su sanador. Sí. A ver, otra vez. Cuando la persona viene y pide perdón, pero no están arrepentidos. ¿Pero ustedes tienen algún termómetro como para medir el arrepentimiento? O sea, que ellos no cambian. ¿O cómo? Porque dice, es que si vienen y vemos que no están, o sea, vienen, nos piden perdón, pero no están arrepentidos. O sea, ahí que, ¿de quién es el problema? ¿Eh? ¿Y la parte de ellos cuál es? La parte del herido, ¿cuál es? Perdonar. ¿Hasta cuántas veces? Entonces, si ellos no se han arrepentido y ellos van y piden perdón y no hay un arrepentimiento, pues ese es problema de ellos. Es problema de ellos, no de ustedes. Ahora, ustedes ya saben el comportamiento. Entonces, cuando la persona venga y ya la primera vez a lo mejor los agarró desprevenidos y los hirió, pero ya la segunda vez dice, no, pues ¿sabes qué? Pues ya no me la vuelve a hacer, ¿no? Ya, exacto. Ya me hirió una, pero ya la otra, pues ya no, aunque me pida perdón, o sea, yo ya sé que su comportamiento no es el adecuado, entonces yo tengo que proteger mi corazón. Entonces, pero yo tengo el deber y responsabilidad de perdonarlo. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. ¿Perdón? No, claro. Es que a veces creemos que cuando perdonamos le estamos haciendo un favor a la persona. el favor no lo estamos haciendo nosotros. Cuando yo perdono al que me hirió, el favor me lo estoy haciendo yo. Porque si no lo perdono, yo voy a ser el que voy a estar atado al que me hirió. Es lo que estamos viendo. Entonces, por eso yo tengo la responsabilidad de ser libre. Yo digo, no, sabes que yo lo voy a perdonar. Yo no, ni crea que me voy a atar a él, ni me voy a casar con él, no. Yo decido perdonarle y vivir mi vida tranquilamente. No, pues que el cuate te hirió y te vuelve, está bien, es problema de él, yo ya no. Sí. Una cosa es ser manso, ¿verdad? Ya lo demás déjelo a la interpretación, porque eso no dice la Biblia, nada más dice manso, ¿no? Pero es eso, es que ya, si uno dice, bueno, está bien, o sea, uno sabe, mire, déjenme decirles algo, la Biblia dice que somos espirituales, y el espíritu da testimonio, dice también la Biblia, el espíritu da testimonio, entonces, uno sabe cuando la persona está arrepentida, ¿perdón? Sí, entonces por eso, por lo mismo que somos espirituales, sabemos cuando la persona viene con un corazón arrepentido y dice uno, bueno, pues está bien, la regó, se equivocó. Pero también vemos cuando dice, no cambió, sigue haciendo lo mismo. Bueno, ya de mí depende si le abro la puerta para que me vuelva a hacer lo mismo o ya, pues ya también yo hago lo que tengo que hacer. Porque, pues si la persona no cambia, yo no la voy a cambiar. Pero sí puedo cambiar yo, mi actitud. ¿Sí me explico? O sea, yo a él no lo voy a cambiar, pero yo sí puedo cambiar. Ya mi actitud ya no va a ser igual. A lo mejor no le tengo la misma confianza, pero tengo amistad y tengo... Pero ya digo, no, espérame, ya no. Nah. Ya me la hizo una vez, pues ya para qué me pongo de pechito, ¿no? Como decía el hermano, y para que venga otra vez. No, y eso es exactamente, o sea, la Biblia nos enseña. Miren, hay un versículo en Eclesiastés que dice, no seas tan demasiado justo. ¿Por qué apresuras a destruir tu alma? Porque, déjenme decirles algo, a veces nosotros los cristianos, cuando empezamos a conocer el cristianismo, o ya tenemos tiempo de cristianos, queremos ser más buenos que Dios. Queremos ser más buenos que Dios y ay, pobre, bueno, está bien, la regó, pues otra vez lo voy a dejar, ¿no? Y te la vuelve a hacer, ¿no? Y luego, no, pues pobre, la Biblia dice que 70 veces 7 y apenas lleva 2, me faltan 488. Porque 70 veces son, ¿cuántas? 70 veces 7, súmele, son 490 veces, ¿eh? Por eso le digo que ya le quedan 488. Ahora, ¿de qué está hablando? Cuando dice 70 veces 7, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a un número? ¿A qué se refiere? ¿Eh? A un estilo de vida. A un estilo de vida. ¿A un estilo de vida de qué? De ser perdonadores. Pedro llegó ahí bien chido con el Señor y dice, Señor, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Hasta 7 veces? Él llegó según bien chido por 7 veces. Y el Señor le contesta, hasta 70 veces 7. O sea, y no está hablando de 490 veces. Porque yo no creo que haya una persona que haya ofendido o que permita, como dice Santana, que permita o también el ofensor que haya ofendido 490 veces, ¿no? ¿Eh? ¿Ya qué? Por eso, entonces, no está hablando de un número, está hablando de un estilo de vida al perdonador. ¿Cuántas veces debo perdonar? Es que tu estilo de vida es perdonar. Ahora, déjenme decirles algo, ahorita estamos tocando este tema, pero vamos a ser probados. O sea, ahí es donde tenemos que darle la respuesta a Dios. Y a veces cuesta, ¿sí o no? A veces cuesta. Te dices, ay, ay. Bueno, está bien. Está bien. Pero, pues casi por lo regular, lo que más nos causa daño, lo que más nos afecta es con la gente que amamos. Y son los que, a veces son los que más En tierra, digo. Iba como, sí. Ahora, lo que dice el hermano es bien interesante. Yo se lo pongo también de otra forma. ¿Cuántas veces te ha perdonado a ti Dios? ¿Eh? ¿Hay un número determinado de veces que Dios nos puede perdonar o ya es su naturaleza? Bueno, a eso es a lo que hemos sido llamados, a ser imagen y semejanza de Dios. Entonces, nuestra naturaleza debe de ser esa. Aunque yo soy el primero que estoy aquí hablando, ¿no? Y como perico, ¿no? Al rato me va a tocar y ahí es donde tenemos que dar la respuesta. O sea, ¿duele? Sí, sí duele cuando te ofenden o cuando te hacen algo. ¿Y cuesta trabajo perdonar? ¿Sí o no? Sí, sí cuesta, o sea... Ah, no, pues cualquier polvo. No, no es cualquier polvo. O sea, cuesta trabajo. Pero bueno, ahora, ¿cómo podemos llegar a 70 veces 7? ¿Eh? Exactamente. Practicando. Practicando el perdón. Si tú ya aprendiste a perdonar, no te va a costar trabajo perdonar al que te vuelva a ofender. Porque ya es tu naturaleza. Pero si no lo practicas y todavía tienes cosas guardadas de hace 20 años ahí contra alguien de tu familia, entonces te sigue costando trabajo perdonar y te van a venir a ofender ahorita en este tiempo y te va a costar trabajo perdonar a los demás. Pero si ya es un estilo de vida, si ya es tu naturaleza, si ya aprendiste esta parte, pues la gente va a venir y te va a ofender y tú dices, ah, ¿sabes qué? Mira, se me resbala, man. Se me resbala, ya no, ya, mira. Es como con los hijos, ¿no? O sea, llega el momento en que dices... Bueno, pues desde niños, con la naturaleza de niños, decía, no, yo no te quiero, no, eres malo y que no sé qué, hablan un montón de cosas los niños, ¿verdad? Entonces, llega el momento en que dices tú, pues no tiene, imagínate que por cada enojo de tu niño tú te hieras, pues no puede ser, o sea, tú aprendes a perdonarlos porque son tus hijos, es lo que sucede con Dios, por el amor. Aquí en todo lo que estamos hablando debe de estar envuelto y acompañado del amor. Si no, no funciona. ¿Sí? ¿Alguien más iba a decir algo? ¿No? Sí. Sí. Es la amargura, a eso se refiere a la amargura. La amargura es el veneno que tú te tomas esperando que otro se muera.
Y cuando yo escuché eso, ya fue hace varios años, escuché eso, bueno, escuché práctico, nadie le afecta, aún así con mucha gente, en el caso personal, ya desde chico, y esa gente ni se acordaba de los tenerlos y yo cargaba ese público. Y cuando logré ir sacando,
Ese es el principio. La amargura es un veneno que tú te tomas esperando que el otro se muera. O sea, y al que le va a afectar, al que se lo está tomando. Hace muchos años, cuando trabajábamos ahí en el banco, Chava Pardo y yo, trabajábamos en la arrendadora arrendadora financiera. Era un área del banco. Yo era el director, Chava Pardo era el subdirector y ahí estábamos. Entonces, nosotros financiábamos carros a las empresas, equipo, todo. Entonces también recogíamos carros de la gente que no podía pagar y nos los entregaba nuevos, ¿no? Y un día, Chuy, el pastor, se quedó sin carro y yo le digo, oye, tengo ahí algunos carros, te voy a traer alguno. La verdad es que nosotros los recogemos al valor del libro azul y están bien castigados porque eso lo tomamos y en eso lo podemos vender. No estamos haciendo nada indebido. O sea, así como lo recojo, yo lo puedo vender para que la financiera recupere. Y tengo algunos de los que te gustan. Y yo me acuerdo que habían aquel tiempo, le estoy hablando del año 92. Y me acuerdo que recogimos un Phantom, ¿se acuerda de aquel carro Phantom, no? Estaba precioso el carro, todo equipado, todo ese tipo de cosas. Estaba bien bonito. Yo me acuerdo que los sábados no trabajaba y yo me traje el viernes el carro de ahí del trabajo para traérselo en la mañana. Chuy venía todos los sábados en la mañana aquí al grupo de mujeres porque venía a moverles el sonido y aquí estaba. Entonces yo llegué con el carro y me metí a la cochera. Lo traía bien lavado, bien bonito el carro. Entonces una hermana que iba pasando por ahí me dijo, ay, qué bonito carro. Y me dice, ah, híjole, está bien bonito. Le digo, sí, le dije, pero pues este vale una lana. El carro, pues vale una lana, ¿no? Eso fue todo lo que yo dije. Y ya. Yo me metí a buscar a Chuy, ya vino Chuy, lo vio el carro. Me dijo, ay, está bien bonito. Y todo, ¿cuánto vale? Pues tanto. Híjole, no la ajusto. Yo, algo más sencillito, decía, ¿no? Y todo eso. Y ya está bien, le dije, no, pues es que fíjate que es el último precio porque es el valor del libro azul, de la recuperación. Y entonces me dijo, no, mejor me espero, a ver si te llega uno más sencillo. Y me fui, lo pasaron. No le miento, acá por el año 2015, esa persona que me había dicho que qué bonito carro, y que yo le dije, no, pues ese carro, pero vale una lana. Bueno, déjeme decirle que sacó la amargura que tenía guardada contra mí por esa palabra que yo dije. Y le dije, a ver, espérame, es que tú no te acuerdas y me heriste mucho. Yo le dije, a ver, dime cómo te herí. Si es que tú dijiste el carro que traías que era para gente con dinero. Y mire, yo si algo Dios me dotó es una buena memoria y sé lo que digo. Y le dije, no, pero yo no te dije así. Yo te dije que el carro valía una lana. Me dijo, sí, pero me hiciste sentir mal a mí como diciendo, no, pues tú no tienes, pues tú. Fíjese, el pensamiento, el pensamiento hasta dónde nos lleva. Es cierto, a veces estamos pensando más de la cuenta y tonterías. Y ella me dijo, es que tú me hiciste sentir mal porque dijiste, este carro es para alguien que tiene dinero, no como tú. Ah, caray, le dije, pero fíjate todo lo que tú te inventaste. Todo lo que tú te inventaste, pero le dije, créeme lo que no, yo le dije, este carro es para una persona que tiene lana, es más, te voy a decir algo, ni para mí era, a pesar de que yo ganaba buen dinero y todo eso, pues no era para mí, o sea, porque yo no tenía la lana para comprarlo, pues yo me podía haber aplicado la misma, sí, pero eso me hirió mucho, dije, oye, esto fue en el año 92, estamos en el 2015, han sido 23 años, nos vemos todos los días, hemos salido a cenar, hemos salido de vacaciones, hemos estado juntos así en muchísimos lados, como matrimonio, como parejas, tus hijos y mis hijos se llevan bastante bien, has estado en la casa muchas veces, hemos estado contigo, hemos cenado. ¿Por qué nunca me habías dicho esto? Yo no me sentía mal, le digo, porque yo ni sabía, pero tú estabas atada. Tú estabas atada. Y sabe, a veces nosotros mismos interpretamos palabras de otra gente de una manera y nos atamos y nos herimos. Por eso no se sienta tan importante. Ay, es que Mirio, ay. Yo siempre le digo a la gente, ¿te hicieron lo que le hicieron a Jesús? ¿Te hicieron lo que hice en Isaías 53, lo que le hicieron a Jesús? ¿Te han hecho eso? Si te hicieron eso, pues tienes razón en estar como estás. Pero aún así, todo eso le hicieron a Jesús y tuvo la capacidad de decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero fíjese, pero a mí en ese momento, cuando esta persona me estaba platicando, el Espíritu Santo me llevó a decirle, ¿sabes qué? Está bien, perdóname. Perdóname, si te hice sentir mal, no lo dije yo con ningún fin, no lo hice de verdad con nada, pero perdóname. No, sí, pero no. Y le voy a decir algo. ¿Y sabe qué? Yo he notado su comportamiento que no ha perdonado. Hay un problema en el ser humano. ¿Y sabe cuál es el principal problema? Muchos seres humanos, y cristianos, hablando de cristianos, son rencorosos. Rencorosos. Hay gente rencorosa. Y la verdad, qué tristeza, ¿no? Porque los únicos que se dañan son ellos, como decía él. ¿Sí? Y esto se da mucho en los matrimonios, porque el esposo dice una palabra de una manera y la esposa así, y al rato se le encuentra llorando, ¿qué tienes? No, nada. No, ¿qué tienes? No, nada. ¿Y qué tienes? No, nada. Está como la muñeca fea, escondida por los rincones, llore que llore, ¿verdad? Ahí, la muñeca ahí, llorando la esposa. ¿Y qué tienes? Pues digo, porque somos más ásperos, somos más, a veces los hombres hablamos así, y de verdad, sin el afán de herir a nadie, pero luego la esposa, pues como es más sensible, todo eso, y al rato anda ahí, de verdad, ¿había oído la canción esa de la muñeca fea? Que escondida por los rincones, ¿verdad? Ahí, todo eso, llori, llori, y uno, ¿qué tiene? No, nada. ¿Y qué tiene? No, nada. No, pues dime, no te voy a entender, no soy adivino. No, es que no me gustó lo que me dijiste, ¿qué te dije? No, pues, ay, no, 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 no. Pero, ¿qué dice Efesios 4:3? Digo, 4:2, soportándoos, dice, con humildad y mansedumbre, soportándoos unos a otros. O sea, ¿qué necesitamos en la vida? Muchísima humildad y muchísima mansedumbre. Para perdonar y para pedir perdón. Y eso, créanme, lo que nos va a llevar a una parte a hacernos más libres. Entonces, las heridas, acuérdense, ya le dije, las heridas nos atan al que nos ha herido, las heridas nos atan a la amargura producida por el golpe, y luego las heridas nos atan de manera que no nos dejan ni amar ni recibir amor. Las heridas nos atan de manera que no nos dejan ni amar ni recibir amor. Las heridas nos atan de manera que no nos dejan ni amar ni recibir amor. Las heridas nos atan de manera que no nos dejan ni amar ni recibir amor. Esto es cuando nos cerramos, ¿verdad? Es cuando nos cerramos y pensamos, por ejemplo, que toda la gente, fíjese bien, que toda la gente es hipócrita o todos son iguales. ¿Ha oído esa versión que dice, todos los hombres son iguales? ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona tuvo ahí un malentendido o una situación con un hombre y ella dice, no, todos los hombres son iguales. O alguien pasó a una situación y le dice, no, todos son una bola de hipócritas. Déjame, no generalices para nada, no puede ser igual. Entonces, ¿pero sabe por qué? ¿Por qué piensa una persona así, una mujer principalmente, o un hombre también que sufrió un despecho o un engaño de una mujer, una herida, y el hombre dice, no, ¿sabes qué? Todas las mujeres son iguales. No, pero espérate, ¿por qué dices eso? No, todas son iguales. ¿Cuántas mujeres has tratado en tu vida? Una. ¿Y qué te hizo? No, no, pues sí, yo andaba con ella y ¿sabes qué? Al rato me di cuenta que me engañaba con otro. Ah, ¿sabes lo que pasa? Tú dices que todas las mujeres son iguales porque tú estás herido por una mujer. Por una, no por todas. Y eso pasa igual con las mujeres. Todos los hombres son iguales. Alguien te hizo mal, te fue hipócrita contigo, tú dices, todos son hipócritas. ¿Y qué pasa? La gente se llena de amargura. Y se vuelve tan amargada la gente que van al estadio de fútbol y se junta el árbitro con los 11 jugadores a darle señal y piensas que están hablando de ti, los 11 jugadores y el árbitro. Piensan que estás diciendo, no, para mí que están hablando mal de mí. ¿En serio? A veces está ahí, va a pelear el Canelo con el Golovkin, ¿verdad? Y el referee los tiene abrazados y dices, no, ¿sabes qué? Están hablando mal de mí. Algo le está diciendo el referee de mí a los boxeadores. ¿En serio? Mire, nos da risa. Pero ¿sabe qué? Por ejemplo, aquí, haga de cuenta, si alguien está así, luego se juntan ahí 4 o 5... Y tú los volteas a ver, ¿verdad? Y a alguien se le ocurrió, sintió la mirada, que tú lo estabas viendo y voltean y te ven. Y te dicen, no, ¿sabes qué? Están hablando de mí. No, exacto, así. Y es eso. Pero ¿sabe de dónde parten todos esos principios? De las heridas. Por eso tenemos que ser bien sabios y guardar. La Biblia nos enseña, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él, ¿qué? Emana la vida. Mire, bueno, ya voy a terminar porque ya me estoy llegando. Hace muchos años mi esposa comenzó a tener problemas en los dedos y le dolían los dedos. Entonces mi cuñado es ginecólogo y fuimos con él y le dijo, oye, fíjate que me duelen los dedos así, como que amanezco y no sé, como engarruñado los dedos. Y entonces mi cuñado le dijo, ¿sabes qué? Te voy a recomendar con un reumatólogo. de allá del centro médico, es amigo mío, ve con él. Entonces ahí vamos, ¿verdad? Y llegamos al centro médico, y entonces pues ya ve, como todo médico, comenzó a levantar la historia médica y la historia clínica. Y entonces dice, ¿qué edad? Pues tanto, y esto y esto. Y luego ya le empezó a decir, te voy a hacer algunas unas preguntas de rutina. ¿Cómo era tu estilo de vida en tu casa? No, pues muy bonito. ¿Tienes cosas guardadas en tu corazón contra tus padres? No. ¿Con alguno de tus hermanos? No. ¿Con algún familiar o algo? ¿Tienes cosas en tu corazón? No. ¿Contra tu esposo? ¿Cómo te trata tu esposo? No, pues muy bien, la verdad. ¿Tienes algo con él, contra él? No. Y empezó a hacer así, y tienes algo, y mira esto y esto y esto. Y él, y yo me estaba, por dentro me estaba riendo porque dije, pues yo sé lo que le está preguntando. ¿Por qué? Porque ahora ya está comprobado que gran parte también de las cuestiones de reuma, de artritis y todo eso, son derivadas precisamente de la amargura. Y la Biblia lo dice, por cuanto callé mi pecado, mis huesos, ¿qué? Se envejecieron. Por cuanto confesé mi pecado, mis huesos cobraron vida. Entonces, este hombre estaba haciendo una historia clínica y repasando si no tenía cosas guardadas en su corazón de amargura, de resentimiento, de rencor, de enojo contra alguien. Y que eso estuviera provocando estos dolores. Y ella le dijo, mira, te voy a dar esto, y si no se te quita estos ejercicios y este medicamento, si no se te quita, entonces ya hacemos otro tipo de examen más a fondo. Santo remedio. ¿Qué pasa? Que mi esposa estaba haciendo cosas con caliente y luego después se mojaba y le dolían las manos y todo eso. Pero es, científicamente está comprobado que las cuestiones de amargura, de enojo, resentimientos y todo eso, afectan. Afectan. Por eso somos alma, cuerpo y espíritu. Todo está ligado. Y las emociones están en el área del alma. Y las enfermedades las pasamos en el área del cuerpo. Bueno, aquí nos quedamos. Que Dios le bendiga. Buenas noches.